Sus años de experiencia en política internacional crean el calibre necesario para analizar los asuntos principales de nuestra nación y el mundo. Armando Valdés está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
Buenos días, Puerto Rico. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa estará con nosotros nuestra colaboradora de todos los viernes, la licenciada Rosa Seguí. Tenemos muchos temas de qué hablar. Por supuesto, el mensaje de estado del gobernador de Puerto Rico será uno de esos temas que estaré discutiendo con ella. Además, Benjamín Torres Gotay, periodista del Nuevo Día, estará con nosotros también. Mucho tema que hablar con él. Carlos Zagardía, abogado y amigo, estará con nosotros aquí. Y Alana Casanova Burgess, de un podcast nuevo que lanzó en el mes de febrero, WNYC Studios, desde Nueva York. Ella estará con nosotros. La Brega, Stories of the Puerto Rican Experience. Estaremos hablando con ella sobre ese podcast. Yo escuché varios episodios ya y tengo que decirles que me tocaron profundamente por diversas razones que estaré discutiendo con ella. Entre esas razones, que uno de los primeros episodios tiene que ver con Levittown, sí. Mi pueblo natal. Y yo sé que Levittown está en Toa Baja, pero ustedes saben que la gente de Levittown nos creemos que Levittown es pueblo. Así que, sí, natal de Levittown. Y como todos los días estaremos analizando aquí todos los acontecimientos, todo el quehacer público de hoy, 9 de abril del 2021, son las 8 en punto de la mañana.
El análisis viene sin límites. Armando Valdés llega volteando la mesa.
Vamos de inmediato a voltear la mesa aquí en Sobre la Mesa. Y en efecto, tengo varios temas con los cuales pretendo precisamente voltear la mesa. Voy a comenzar con esto de las escuelas y con el cierre de las escuelas que se anunció por parte del gobernador o por parte del Departamento de Salud, debo decir, en el día de ayer, producto de este repunte tan dramático que ha habido en el nivel de contagio con la pandemia del COVID-19 y las nuevas variantes que están circulando en el país. Y me choca la manera en que muchas personas han reaccionado al tema del cierre de las escuelas. Parecería que están en una actitud de, y me perdonan quienes no les gusta que yo use a veces expresiones en inglés, pero me parece que hay muchas personas con la actitud de I told you so, te lo dije. Celebrando y regodeándose en que haya que cerrar las escuelas, señalando que, caramba, yo sabía, yo lo dije, no debió haberse abierto el sistema escolar de Puerto Rico, ¿por qué no esperaron hasta agosto? Esto se veía venir. Y yo veo esa celebración, esa alegría que percibo en algunos de quizás abrogarse el derecho a decir que ellos tenían la razón, opacando la tragedia que esto realmente implica para los niños y para los padres y particularmente, tengo que decir, para las madres puertorriqueñas. Y me parece que a veces estamos viviendo en estas burbujas. Twitter es una burbuja. La radio AM es una burbuja. La política partidista fratricida es una burbuja. Y no podemos ver más allá. Yo no soy del partido del gobernador de Puerto Rico, ni voté por él. Pero yo celebré aquí el que él pusiera como meta la reapertura de las escuelas cuando lo hizo, en marzo. Y todavía creo, a pesar de que se estén cerrando, que fue la decisión correcta. Y espero que este cierre, que por ahora se ha decretado como un cierre de solamente 2 semanas, en efecto sea de solo 2 semanas. Y que quede claro No hay evidencia alguna de que haya habido un brote en una escuela. O sea, el mismo argumento que utilizaba el comercio, los restaurantes, que decían, no hay evidencia de que hayan brotes en nuestros establecimientos. Esa misma excusa, esa misma razón que se aducía a ella para plantear que no se debía mantener el cierre de ciertos comercios, la limitación en el aforo de los restaurantes, se puede aplicar ahora con las escuelas. No hay un solo brote, según lo que ha planteado el Departamento de Salud. Y ellos son los que manejan las estadísticas, así que buenas o malas son las que tenemos. No hay un solo brote que se pueda vincular a una escuela pública o a un colegio privado. Y siendo eso así, no es que se están cerrando las escuelas porque fracasó desde el punto de vista salubrista la reapertura de las escuelas. No, se están cerrando las escuelas porque otras estrategias fracasaron. Según los datos del Departamento de Salud, el mayor número de brotes siguen estando vinculados a encuentros familiares. Pues mire, eso es un fracaso de la sociedad. Eso es un fracaso de nosotros, los puertorriqueños. Eso es un fracaso de cada individuo que en su egoísmo personal sintió la necesidad de reunir a 50 primos en una casa, o como el caso de la boda que hubo, donde hubo hasta un besamano. Hasta un besamano en medio de una pandemia. Esa gente, en esa boda, y los que permitieron que esa boda se celebrara en sus instalaciones, ellos son los responsables de que hoy estén cerrándose las escuelas. No son los maestros y los directores que no hicieron su trabajo. No hay evidencia de que el repunte que estamos viviendo hoy por los contagios en COVID esté relacionado a la reapertura de las escuelas. No lo hay. Así que no debemos estar diciendo, me parece a mí, digo, en estricta lógica, no debemos estar diciendo que se están cerrando las escuelas porque ve, fracasó la reapertura de las escuelas. No. Yo tenía razón, no se debieron haber abierto las escuelas. Teníamos que haber esperado hasta agosto. Pues no. Se están cerrando las escuelas porque en otros sectores se fue irresponsable. Ahora, yo sí le puedo criticar a Pedro Pierluisi hoy precisamente el que se esté cerrando el sistema escolar de nuevo. El que la soga esté partiendo por lo finito. El que vayan a ser nuevamente los niños, las niñas, los estudiantes de Puerto Rico, los que vayan a pagar los platos rotos de la irresponsabilidad de los adultos. Eso yo sí se lo puedo criticar. Pero el que haya reabierto el sistema y el que haya demostrado que se puede reabrir sin que se convirtiese en un criadero de COVID-19, porque ahí no fue donde surgió este repunte, eso yo no se lo puedo criticar. No, él hizo lo correcto. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es, claro, ahora estamos en una situación donde, de acuerdo al protocolo que se estableció, hay que cerrar las escuelas para proteger a los estudiantes y los maestros y los padres y los abuelos de esos niños y niñas. Hay que cerrarlo porque hay un nivel de contagio tan alto, un nivel de positividad tan alto en la sociedad, que mantener un lugar donde tantas personas se encuentran en cada comunidad, mantener ese lugar abierto podría ser irresponsable, porque podría entonces convertirse en un foco, sí, de propagación. Pero mi pregunta es, fuera de esa medida para proteger a las poblaciones escolares y a las comunidades escolares, ¿qué otra cosa estamos haciendo y está haciendo el gobierno para que en 2 semanas podamos volver a reabrir las escuelas. El aforo no se modificó en los restaurantes, no se modificó en los centros comerciales. Digo, se habla de que un cliente por cada 75 pies. A saber cómo se va a poder hacer cumplir eso y a saber cuántos centros comerciales realmente van a estar contando los pies cuadrados y dividiendo y multiplicando y sumando y restando. Así que mi gran preocupación aquí es que de nuevo, son las madres. Particularmente yo quiero puntualizar en el efecto que esto tiene sobre las madres trabajadoras. Y de paso, ya se están organizando incluso protestas para que la gente que está en Twitter celebrando esto, la gente que está en Twitter diciendo, yo tenía razón, dándose en el pecho, para que vean que ellos, de nuevo, es una burbuja. Oye, de la cual yo participo, ¿no? No se crean que es que a mí no me gusta Twitter. Y evidentemente estoy en esta burbuja también, que es la radio AM. Pero fuera de esa burbuja hay gente sufriendo. Ya para mañana se está organizando una protesta de un grupo que se ha organizado y que se hace llamar Padres Indignados con el cierre prolongado de nuestras escuelas. La protesta es mañana frente a Fortaleza, a partir de las 10 de la mañana. Y voy a leer el comentario de una amiga en Twitter, porque yo creo que hay que realmente ponerle carne y cara a esta tragedia que estamos viviendo con los estudiantes, con las escuelas en Puerto Rico. Una amiga me dio permiso para citar un texto que ella publicó en una red social, en Facebook. Ella se llama Cristina Beauchamp, una madre de dos hijos. Y ella dice, para los que se creen que saben de protocolos de escuelas y de alegados brotes, de educación y de lo que es ser una madre o padre responsable, este es mi hijo, y pone una foto del salón de clase del hijo, sentado solo en su pupitre detrás de un acrílico, en un salón sin aire ni abanico, con bandita de rastreo de contactos y con la mascarilla puesta todo el día. ¿Y saben qué? Está feliz y agradecido de poder ir a la escuela. Porque la educación, en el sentido amplio de la palabra, es mucho más que aprender las materias primarias. No tengo palabras para expresar la frustración, impotencia, y para qué negarlo, coraje, por todo lo que implica el cierre de las escuelas en la noche de hoy. Esto lo publicó ayer. Esta acción demuestra un total desprecio a la labor de los maestros, a los planes de los administradores escolares, a las inversiones cuantiosas en tecnología, planta física, materiales, etc. Sobre todo demuestra que en este país las prioridades están torcidas. Las madres y padres sentimos el menosprecio colectivo por la salud física y mental de los niños. ¿Cuáles serán las consecuencias a largo plazo? El tiempo dirá. Lo que sí tengo claro es que la conversación de mañana en el desayuno nadie me la envidia, claro, porque tendrá que explicarle a sus hijos que ya no van a poder ir a la escuela al menos por 2 semanas. Y la última vez que le dijeron eso en marzo del 2020, esas 2 semanas duraron todo un año. Y mucha gente, aquí mismo entrevistamos a todos los líderes de los gremios, al Centro Unido de Detallistas, a los restaurantes. Derecho tienen, claro, a expresarse. Pero hemos invisibilizado el heroísmo de estas madres, el heroísmo de estos padres, haciendo una labor patriótica. Y nuevamente, ¿quiénes pagan los platos rotos? Los niños y las niñas de Puerto Rico. Hay otro tema que quería tocar esta mañana en el primer segmento. Yo llevo con esta cantaleta desde el año pasado y esta semana en particular he revivido esta cantaleta porque la expresidenta del negociado de telecomunicaciones, de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, la licenciada Sandra Torres López, enfrentó ayer 3 cargos por presuntamente aprovechar su puesto para recaudar fondos para el comité de campaña de Ricardo Rosselló. Las denuncias tienen que ver, dos de ellas, con violaciones a los artículos 4.2b y m de la Ley de Ética Gubernamental, y la otra por infracción al artículo 252 del Código Penal. Estos artículos disponen que un servidor público no puede utilizar los deberes y las facultades de su cargo, ni la propiedad o los fondos públicos para obtener directa o indirectamente para él o para una persona privada o negocio cualquier beneficio que no esté permitido por ley. Y asimismo establece que un servidor público no puede, mientras se encuentre en funciones de su trabajo, esa es la expresión crítica aquí, mientras se encuentre en funciones de su trabajo, exigir o solicitar a los demás servidores públicos que hagan contribuciones económicas o que empleen de su tiempo para realizar o participar en una actividad política. Lo interesante de esto, y ya nosotros habíamos hablado, habíamos dialogado sobre este caso de Sandra Torres, lo interesante es que se esperaba que Catherine Erazo, la suegra del licenciado Elías Sánchez, la ex esposa de Charlie Rodríguez, la ex chief of staff de Tomás Rivera Chats, y quizás el dato más importante, la principal recaudadora del comité electoral de Ricardo Rosselló, la principal recaudadora del comité electoral de Ricardo Rosselló. Nosotros esperábamos que ella también enfrentara cargos. Era lo que estaba circulando por los medios. Resulta que ayer el FEI anuncia que la licenciada Katy Erazo, de paso, no sé si es licenciada, no sé si es abogada, que hablaría bien de ella si no lo fuera. Katy Erazo logró un acuerdo de colaboración con el FEI y está colaborando en contra de Sandra Torres. Y yo dije, caramba, pero qué cosa más rara esa. Katy Erazo, la principal recaudadora de Ricardo Rosselló, o sea, la que manejaba todo el sistema, todo el aparato de recaudación de fondos de Ricardo Rosselló, la que estaba a cargo de eso, está colaborando contra una persona que realmente era una peona en ese sistema. O sea, este tiene que ser uno de los primeros casos que yo he visto en Puerto Rico, quizás en Estados Unidos, donde el peje grande está testificando contra el chiquito y las autoridades dicen, pues fabuloso, si nos vamos contra el chiquito, vámonos contra el chiquito, olvídate del peje grande, con el chiquito estamos. Entonces, para colmo, y esto ya se sabía desde agosto del año pasado, la resolución del panel del fiscal especial independiente alegaba que Erazo le mencionó a Torres, Sandra Torres, y a Excel López, que por orden del entonces gobernador Rosselló Nevares, los jefes de agencia tenían que recaudar fondos para su campaña a la reelección. O sea que Katy Erazo, según lo que se alegó en aquel momento, ella fue a donde Sandra Torres, ella le dice, Sandra, tú tienes que levantarle chavitos al gobernador. Ella es la que le da la instrucción a Sandra Torres. Y ahora es testigo colaboradora en el caso contra Sandra Torres, que ella fue la que la metió en el esquema que ahora hace que ella sea o esté enfrentando varios cargos por corrupción. Pues yo no entiendo qué está pasando en este país. Yo no entiendo qué está pasando en el FEI. Y me parece que se está buscando aquí un chivo expiatorio y que hay una colaboración aquí de diversas instancias de orden público en Puerto Rico para ponerle un lacito a este regalo que es la acusación contra Sandra Torres y al resto de la gente que participó de este esquema presentarles este regalo porque implica exculparlos a todos ellos y ellas. El chivo expiatorio es Sandra Torres, pero aquí queda mucha otra gente que habría que investigar. ¿Qué hicieron? O sea, ustedes me quieren decir a mí que ese delito que yo les leí, salvo por el dato de que alegadamente no se hizo en horas laborables, todo lo demás que yo leí, pedir beneficios ilegales, utilizando su cargo público, utilizando el poder público para conseguir esos beneficios para sí o para un tercero. ¿Eso no le aplica a otras personas? ¿O es que se nos ha olvidado que Ricardo Gerandi dio una instrucción casi idéntica a la que se alega dio Katy Erazo en una reunión donde fue grabado y donde él dijo que había que venderle boletos a los recursos internos y a los recursos externos, y los recursos externos eran contratistas. Y en el caso de la Junta Reglamentadora, partes reguladas, compañías reguladas, como aparentemente va a testificar el presidente de la empresa de telecomunicaciones, Claro, en el juicio contra Sandra Torres. Pues si ya tenemos todos estos datos de que Katy Erazo dio una instrucción de Ricardo Rosselló, ¿cómo es que Ricardo Rosselló no es en parte responsable también? ¿Cómo es que a Ricardo Rosselló no lo estamos investigando? ¿Cómo es que Katy Erazo es colaboradora para coger a la peje chiquita y la peje grande se escapa? ¿Cómo es que Ricardo Gerandi lo tenemos grabado dando instrucciones similares a las que han desencadenado la acusación contra Sandra Torres y a él no se le está investigando? Yo creo que aquí de lo que estamos hablando, de nuevo, es de un acuerdo, de un consenso entre un grupo de personas que incluyen instancias de ley y orden en Puerto Rico para cerrar ese capítulo poniéndole de nuevo un lacito a Sandra Torres y ella es la que se lleva toda la culpa por todo lo que pasó y todo lo que sabemos que pasó durante la administración de Ricardo Rosselló. Esto no se puede quedar ahí. Vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa aquí en Radio Isla 1320.
Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Síguenos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
Regresamos, soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. De paso, se me olvidó también señalar, y cuando discutimos Yolanda y yo acerca del mensaje de Estado y presupuesto del gobernador Pierluisi, se me pasó comentar el Super Spreader Event. No sé cómo eso se traduce al español, el evento de propagación masiva, que fue el mensaje de Estado del gobernador. Y ahí tengo que decirle tanto a los líderes legislativos como a el gobernador y su equipo que fueron unos irresponsables, con los periodistas, los fotoperiodistas que tenían que estar ahí trabajando, la gente que no tenía alternativa, porque pues, su trabajo es ese, pues yo creo que se fue muy irresponsable. Y creo que se fue muy irresponsable con el país, todos esos abrazos que se dio esa gente que al final del día ni son amigos que yo sepa. O sea, yo no le he dado un abrazo a mi madre en más de un año. Y esta gente se ven ahí y empiezan a abrazarse como si fueran panas. ¿Pero y qué necesidad hay de eso? Y a darse las manos. Yo no recuerdo la última vez que yo le di la mano a una persona. Entonces, de nuevo, es una irresponsabilidad para los trabajadores que tenían que estar ahí, los asesores de los legisladores, los empleados del Capitolio que tienen que estar ahí porque ese es su trabajo, los periodistas, los fotoperiodistas, ellos no tenían alternativa. Ellos no tenían alternativa. En cambio, pues los legisladores, el gobernador, yo creo que sí tenían alternativa. Yo creo que no tenía que haber tanto invitado. Pero, y por supuesto, más allá de la irresponsabilidad de colocar a esas personas en una situación de peligro, el modelaje, el ejemplo que se le presenta al país a través de las cámaras de televisión, cuando luego tuvimos que cerrar las escuelas. Entonces, fíjense, pues le estamos diciendo a la gente que tienen que tomar unas medidas para protegerse, le estamos diciendo a la gente que hay que cerrar las escuelas y los colegios privados, pero a la misma vez ese mismo liderato que está frente al país en las cámaras de televisión no se comporta conforme a lo que ellos mismos dicen tiene que ser el comportamiento para evitar la propagación del COVID. Una irresponsabilidad, no hay otra palabra que le quepa. Igual que era irresponsable cuando también se abrazaban y se besuqueaban durante la campaña. Gente que no son amigos. ¿Qué necesidad hay de eso? ¿Cuál es el show? Pero bueno, Rosa Seguí, me dicen que estás conmigo hoy aquí en vivo. No sé si vamos a poder verte por Skype. Ir aquí, la vamos a poder ver por Skype. Rosa Seguí, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Armando. Buenos días a todas las personas que están sintonizando. Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Qué bueno. Rosa, vamos a comenzar por ahí mismo, por el mensaje de Estado, pero particularmente por el tema del COVID, el cierre de las escuelas y de los colegios privados nuevamente. Es verdad que esa soga corte de nuevo, parta por lo más finito. ¿Qué te parece a ti todo esto?
Es preocupante lo que está sucediendo, ¿verdad? Se está hablando de un segundo repunte y no podemos tomarnos livianos. Van sobre 100.000 casos en Puerto Rico. No sé si ya lo mencionaste, Armando, y que estos son solo los que han sido diagnosticados con PCR, ¿verdad? Estas son las moleculares. Así que habrá muchísimos otros casos que sabemos que han existido y que no se han identificado. Así que estamos ya sobre 100.000 y sobre 2.000 muertes, que pues es muy, muy lamentable. Y dentro de estos últimos años en los que hemos sufrido tantas pérdidas y muertes por desastres naturales, también pues económicos, políticos, el hecho de que se esté hablando nuevamente de miles de personas muertas, pues estamos en una situación crítica. Y sobre la apertura de las escuelas, pues tengo que decir que vinimos hablando y reconocemos la necesidad de ese contacto social de los estudiantes. Pero lamentablemente no puede ser a costa de la seguridad y la salud. Así que vimos un esfuerzo en una inversión de dinero, de pruebas, de protocolos, de compras, de equipos, que se hizo a la ligera. Y entonces estamos en esta situación porque, aunque conocemos que cuando llega al nivel que estamos ahora rojo, ninguna escuela puede operar. Aún en el naranja, es muy difícil para las escuelas cumplir con el protocolo que requiere, si mal no recuerdo, dos veces en semana que se hagan pruebas a todos los maestros y las maestras, a todo el personal. Así que no se puede cumplir con este protocolo en alerta naranja cuando el municipio, ¿verdad? Cuando el municipio está en naranja. porque se va haciendo este informe todos los miércoles para que las escuelas decidan si entonces el lunes próximo pueden abrir o no. Así que pienso que ha sido una inversión de dinero, de tiempo de las escuelas, ¿verdad? Pequeñas escuelas, y también del riesgo en el que se pone a todo el personal que se les requiere que esté compareciendo para pues estar en esta situación tan lamentable. Que lo que se venía solicitando de parte de los distintos gremios, sindicatos, uniones y trabajadoras del Departamento de Educación y de la comunidad científica, pues era que lo hicieran paulatinamente y que lo hicieran de una vez en agosto. Así que pues es lamentable a las estudiantes que tenían la esperanza de poder compartir con sus amigos y amigas que esto esté sucediendo, pero más lamentable aún es, ¿verdad?, el repunte en el que nos encontramos y la situación con el COVID. Tengo que resaltar que en Puerto Rico, aunque pudimos lograr el sistema de rastreo de contactos municipales, pues vemos que no se le dio mucho énfasis a eso, Armando. Lo vimos durante el cierre total, donde pues no se siguió el proceso de hacer las pruebas y el rastreo de contactos. Ahora vemos que tenemos la vacunación y nuevamente estamos dejando a un lado las pruebas, el rastreo, la cuarentena, el aislamiento, ¿verdad? Tantas cosas que sabemos que están sucediendo que no se están tomando los pasos que nos requiere el Departamento de Salud. Así que vamos a ver una orden ejecutiva, ¿verdad?, que comenzó hoy, donde lo que hace es restringir el horario, pero nuevamente no la capacidad, no los espacios cerrados que venimos denunciando y que vemos que existe organizaciones de restaurantes y de patronos que insisten en negarse a cumplir con mover sus negocios a espacios abiertos, con más distanciamiento y con menos capacidad.
Rosa, quiero regresar al tema del mensaje de Estado de Pedro Pierluisi, pero antes de eso, quería un comentario tuyo sobre esta acusación contra la presidenta de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, la expresidenta Sandra Torres, y el hecho de que la persona que alegadamente dio la instrucción para que se pidieran los donativos, según han reseñado los medios de comunicación, esto no me lo estoy inventando yo, que ella ahora sea colaboradora para procesar a Sandra Torres, que fue quien recibió la instrucción. ¿Tú habías visto algo así? O sea, que el peje grande colabore para que las autoridades puedan coger al chiquito.
Pues eso lo podemos ver seguro, ¿verdad? Eso sí se ve, y así es que terminan los casos usualmente de corrupción. Hay una parte que decide hablar, que decide dar información. No vamos a enterarnos de si hay algún tipo de protección o no con lo que está diciendo, pero sí, no nos sorprende que eso esté sucediendo, ¿verdad? Ese tipo de investigaciones y de acuerdos se hacen, se llegan a esos en fiscalía y en distintas investigaciones, Armando.
Pues vamos a ver qué pasa ahí.
Y sobre la Junta Reglamentadora, pues tengo que decir, ¿verdad?, que existen por la privatización de los servicios de comunicaciones en Puerto Rico con la venta de la telefónica, y entonces ese mercado que quieren que se continúe diciendo que se va a autorregular no sucede, y entonces tenemos la necesidad del pueblo de Puerto Rico establecer esta agencia gubernamental para que regule a las industrias privadas.
Rosa, vamos a la pausa un momentito, regresamos con más análisis. Quiero hablar contigo sobre el mensaje de Estado, te adelanto. Quiero saber qué te parece a ti el plan que establece el gobernador, si se le puede llamar así. No sé si tú coincides conmigo, que hay mucha cosa como que reciclada de los últimos 10, 15, 20 años. Pero escuchar tu parecer sobre eso, sobre su estilo, la forma en que se comunicó, y también, por supuesto, sobre el tema del estatus, donde yo hubiese pensado que habría aprovechado este momento para decir, miren, eso del los cabilderos por la estadidad, olvídense de eso. Eso no va para ningún lado. Y yo me voy a enfocar en otras cosas, no claudicando a buscar la estadidad, ¿verdad? Pero por lo menos claudicando al ridículo, porque del ridículo no se vuelve. Pero bueno, con eso regresamos después de la pausa aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Síguenos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Y a esta hora sigue con nosotros Rosa Seguí. Rosa, cuéntame.
Hola, Armando.
¿Qué te pareció el mensaje de Estado de Pedro Pierluisi? Forma, sustancia en cuanto a agenda de gobierno y, por último, el tema del estatus.
Pues el mensaje es el típico, la típica forma de hablar del gobernador. Yo creo que no nos sorprende que sea leído, que sea preparado, ¿verdad? Que tenga este tipo de entonación, si es lo que me estás preguntando, que creo que es lo que quieres, que es lo que quieres que comente. Pues no es un mensaje natural que tenga unas propuestas específicas o que anuncie que dentro de lo que del mensaje que está tratando de convencer al país, que es su modelo de gobierno, existiendo ya unos proyectos de ley sobre esos asuntos específicos. Si no, habló de salvar las pensiones, pues existe el proyecto para el retiro digno, el proyecto de la Cámara 120. Si habla sobre acabar con la corrupción, pues existen unos proyectos, ¿verdad?, para acabar con el nepotismo, para acabar con la contratación, para regular la contratación dentro del gobierno y en contra de la corrupción. Si es para restituir los derechos laborales, que fue otro tema, pues también existen unas medidas para derogar la reforma laboral, para ampliar derechos, para ampliar las protecciones. Y en el asunto pues laboral, tengo que decir que fue totalmente antiobrero su mensaje en el caso específico de la Autoridad de Energía Eléctrica, donde sin ningún pudor ni temor dijo que se iba a asegurar de que las personas que trabajaran con Luma iban a recibir mejores términos y condiciones de empleo que quienes están ahora mismo trabajando. Y para mí eso es un mensaje claramente anti-unión. Ese es el típico caso de los patronos para sacar uniones, es decir, que van a dar mejores beneficios. Y estamos hablando de una autoridad de energía eléctrica que ha constantemente dicho que no tiene para mejorar esas condiciones de trabajo de personas que pierden su vida asistiendo en emergencias y, por supuesto, también asegurando que todas las personas tengan electricidad en sus hogares. Así que me pareció peligroso ese mensaje antiobrero, antiunión, claro y evidente. Y lo más preocupante aún fueron los aplausos y ponerse de pie de secretario de Estado como Larry Silhammer y otros jefes de gobierno y nominados como parte del gabinete, ¿verdad? Aplaudiendo cuando había tantas personas afuera protestando precisamente, estamos en contra del contrato de Luma, en contra de la privatización de los servicios y especialmente la Autoridad de Energía Eléctrica, que tenemos que enfatizar que desde María para acá ha sufrido los peores casos de corrupción en el manejo de los contratos como este con Whitefish y con Cobra.
Rosa, y en cuanto al tema del estatus, ¿tú crees que el gobernador no debió haber aprovechado este momento para tratar de llevar un mensaje quizás un poco más conciliador para de nuevo evitar el ridículo en el que probablemente se va a convertir esta elección de cabilderos, que ya hoy pues el presidente del Senado está planteando en uno de los periódicos que sí, el gobernador podría reasignar fondos? No me queda claro cómo eso no da al traste con lo que había planteado la Junta de Supervisión Fiscal, de que no se podía hacer esa transferencia porque no había una asignación original en el presupuesto del gobierno de Puerto Rico para esos fines. Pero no tenía aquí una oportunidad precisamente para tratar de tirar unos lazos para buscar consensos en cuanto a esta materia y hasta hacerse un favor y evitar esa elección que a todas luces pues va a ser de poca convocatoria y que, por ver los candidatos, pues va a resultar en la elección de unas personas, muchas de ellas que no son presentables en sociedad.
Pues parece que no, no, que sí, que perdió la oportunidad de demostrar cambiar postura a favor de las mayorías, ¿verdad? Parece que sí, parece que sí. Aunque el PNP entiende, ¿verdad?, que es una mayoría abrumadora y que en cuanto a la votación sobre ese plebiscito, pues, ¿verdad?, lo cierto es que no es vinculante, que el Departamento de Justicia se expresó, así que pues sí, ¿verdad?, sería letra muerta.
Oye, yo no estoy diciendo, Rosa, de paso, que él ceda su planteamiento sustantivo, que está a favor de la estadidad y que la estadidad
no, claro, es sobre ese plebiscito en específico y los cabilderos, claro. Yo creo que era el momento idóneo para demostrar, ¿verdad?, que la gente, que el pueblo va por encima, que las necesidades, que la crisis, que el COVID va por encima de cualquier asunto programático del partido, pero pues no aprovechó la oportunidad. Yo en un momento había expresado en este segmento, Armando, que pensábamos que el gobernador había escuchado al pueblo para implementar la orden ejecutiva declarando el estado de emergencia por la violencia de género. Pero lo que vemos es que, ¿verdad?, lo que está demostrando el gobernador con sus actos es que tiene una agenda específica y que no va a ser capaz de recibir distintas opiniones y lograr consenso, porque hizo la orden ejecutiva, pero luego de eso se ha mantenido en, ¿verdad?, esa manifestación que dijo de yo nunca dije que iba a cancelar el contrato. Mire, tenemos que tomar en consideración todas las circunstancias y tenemos que analizarlo a la luz de lo que está sucediendo en Puerto Rico, ¿verdad? ¿Cuándo se firmó ese contrato? ¿Cómo se firmó ese contrato? ¿Y cuáles son sus efectos? Siempre el gobernador tiene que estar siempre dispuesto a tomar decisiones difíciles a favor de las mayorías. Así que creo que estoy de acuerdo contigo, Armando, que desaprovechó una oportunidad para lograr un paso hacia el consenso. Pero este tema del estatus, del plebiscito, de esta elección, ha sido muy polarizante, ¿verdad? Especialmente en el Partido Popular y el PNP. Y vimos esa pelea, esa lucha que tienen, ¿verdad? Fue un acto poco protocolar lo que sucedió al final del mensaje, y tenemos que mencionarlo, como el presidente del Senado se dirigió en el mensaje del gobernador, en el mensaje donde está, quien convoca es el gobernador, cómo se dirigió al gobernador, y específicamente pues sobre este asunto, Armando, que como digo, es muy polarizante. Los bandos están tratando de utilizar este tema para continuar creando esa división, y de alguna manera, ¿verdad?, pues desde mi perspectiva, existen maneras para que todas las partes estén representadas y que exista un proceso vinculante de descolonización, y hacia eso deberíamos movernos, pero no, eso no sucedió en este mensaje.
Rosa, por último, y no puedo dejar esto fuera del temario, el Movimiento Victoria Ciudadana tiene este domingo, si no me equivoco, una asamblea. Tú, por lo que vi en Twitter, no me habías dicho nada, me tuve que enterar a través de Twitter, estoy dolido. Estás aspirando a una de las posiciones, entiendo que es para ser una de 11 delegadas por méritos al Consejo Nacional Ciudadano. Primero que nada, explícame un poquito cuáles son las posiciones que están abiertas a elección. Entiendo que el licenciado Manuel Natal anunció que él va a aspirar a ser coordinador general. No sé si eso es el equivalente a presidente, no sé si esa es la posición que ocupa en este momento Ana Irma, no sé si Ana Irma esté aspirando de nuevo, si tiene algún retador o retadora para ese puesto. Explícanos un poco.
Pues, seguro, pues sí es el equivalente a un presidente. La estructura del movimiento pues es una distinta a lo tradicional, pero es la equivalencia a lo que es la presidencia del partido, y se llama coordinador general. Y sí, Manuel Natal se nominó para este puesto. Desconozco si han habido otras personas que se han nominado, y en esta asamblea pues se van a seleccionar varias posiciones, muchas posiciones, van unas elecciones a distintas posiciones dentro de la dirección del partido. El Consejo Nacional Ciudadano lo componen 111 personas, personas que están a su vez dirigiendo distintas redes y coordinando distintas organismos dentro del movimiento, y dentro de esos 111 se van a elegir 11 delegados y delegadas por mérito. Y pues sí, yo soy una de esas delegadas junto a un grupo de alrededor de 19 personas. Están las legisladoras y legisladores también nominados: Rafael Bernabe, Ana Irma Rivera Lacén, Mariana Nogales, José Bernardo y otras personas que han también participado como candidatas y candidatos dentro del movimiento. Y así que la dirección del Movimiento Victoria Ciudadana está para elegirse en esta asamblea.
¿Hay alguna otra persona aspirando a ser coordinador general?
Hasta donde yo tengo entendido, no. Pero no tengo esa información ahora mismo, Armando, ¿verdad? No sabía que íbamos a hablar sobre esto. Me hubiera encantado poder ofrecer todas las candidaturas y un poco más sobre el proceso.
Bueno, pues mucho éxito el domingo a ti.
Muchas gracias, Armando. Me gustaría añadir, ¿verdad? Como siempre estamos hablando de estos temas importantes, ahora mismo a las 9 de la mañana va a haber una manifestación en carro caravana de la Asociación Puertorriqueña de Profesores de la Universidad de Puerto Rico en la Administración Central de la UPR por pues, el retiro, no recortes para salvar a la UPR. Y si me lo permites, quisiera mencionar los lugares de las vacunaciones donde se va a estar haciendo.
Tengo que irme a la pausa, Rosa. Envíamelo por mensaje de texto.
Perfecto.
Y yo lo tiro al aire, ¿está bien?
Perfecto, dale, claro que sí.
Muchas gracias, Rosa. Un abrazo.
Hasta la próxima.
Vamos a la pausa, regresamos con más aquí en Radio Isla 1320.
Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Síguenos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
Regresamos, soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 y a esta hora está conmigo Benjamín Torres Gotaya, a quien le damos la bienvenida y las gracias por estar disponible otra semana más para Radio Isla 1320. Benjamín, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Armando, encantado de estar contigo y tu audiencia, como siempre.
Benjamín, quería comenzar con el tema del mensaje de Estado, pero las circunstancias conspiran contra una conversación sobre ese tema cuando nos enteramos anoche sobre el cierre de las escuelas y una orden también de parte del Departamento de Salud para cerrar los colegios privados. ¿Cuál es tu lectura de esa noticia? ¿Apunta a un fracaso de ese intento por reiniciar la educación presencial en Puerto Rico o apunta a un fracaso más grande cuyos platos rotos ahora los pagan los estudiantes, los maestros, los padres de los sistemas de educación en Puerto Rico?
Mira, Armando, la información que yo he leído, lo que yo he leído, lo que yo he escuchado, es que las escuelas, no hay data que corrobore o que confirme o que diga o que apunte a que las escuelas son o han sido focos de contagio de COVID-19. Además, lo que aquí llamamos apertura de escuelas realmente fue algo bien, bien, bien limitado. En el caso de las escuelas públicas no fueron ni 100 escuelas públicas con muy pocos estudiantes, creo que 2 días a la semana. O sea que cualquier consecuencia que estemos viviendo hoy del repunte de COVID-19 es muy difícil vincularlo a la apertura de las escuelas hace un par de semanas. Sin embargo, a mí siempre, o sea, lo que me llama increíblemente la atención, Armando, es que cualquier asunto con el COVID, cualquier repunte, rápido se mira a las escuelas, y sin embargo, yo encuentro insólito que, por ejemplo, los casinos estén abiertos, los cines estén abiertos, que no son servicios esenciales, ni que nadie se va a morir por no ir a un casino o por ir a un cine. La falta de escuelas, sin embargo, sí hay abundante información a nivel internacional que está teniendo un efecto dramático en la salud mental y emocional de los niños. O sea, que eso es, cuando yo veo un panorama como este, eso es lo que a mí me viene a la mente. No tenemos data que indique que las escuelas son causa o de este repunte, y sin embargo lo primero que suspenden a rajatabla son las escuelas.
Totalmente de acuerdo con ese planteamiento de que y lo mismo podría decirse de otros establecimientos, pero tú traes dos ejemplos que en particular definitivamente no son esenciales. Nadie tiene que ir a un casino, nadie tiene que ir a un cine. Distinto sería decir, bueno, un supermercado, incluso una tienda de ropa, una tienda de zapatos, pero nadie tiene que ir a esos dos establecimientos. Mira,
Amanda, que tú perdóname, yo quiero aclarar que yo siento la suerte, ¿no?, de los empleados de esos sitios, pero hay maneras de sostener, de ayudar, de asistir a esos empleados sin que tengan que abrirse esos establecimientos que son pueden ser focos de contagio. Abunda información también de que los restaurantes cerrados también son focos de contagio.
¿Y
independientemente
quién siente
de si están 25%, 50%, como quiera que esté? Y además uno sale por ahí y uno mira los restaurantes donde están abiertos y uno se pregunta, ¿de verdad quién está calculando lo que es la capacidad máxima de ese sitio?
Y la pregunta mía es, ¿quién siente la suerte de los estudiantes? ¿Quién siente la suerte de las madres que ahora están teniendo nuevamente, por limitado que haya sido la apertura, y creo que en el caso de los colegios privados fue un poco más robusta la reapertura, pero ¿quién siente la suerte de esas personas?
No, es una tragedia, Armando, es una tragedia, y yo te digo la verdad, estamos en abril, y yo veo la manera en que se está manejando esto, yo estoy empezando a dudar que en agosto vaya a haber clases normalmente como debería ser, porque hemos visto casos. Puerto Rico es uno ahora mismo, el nivel de vacunación en Puerto Rico no se puede decir que está mal, está bastante bien, hay bastante gente vacunada. Está ocurriendo en Chile, en que es el país de América, aparte de Estados Unidos, creo, donde más se ha vacunado. Ha habido repuntes también, o sea que el tema de las vacunas versus repuntes no se está viendo en este momento una relación entre una cosa y la otra. Y yo sé que las vacunas tardan en producir su inmunidad, etcétera, y que no son una panacea o que no son 100% efectivas, todo eso, pero lo que se está viendo en este momento es que, a pesar de que hayan porciones significativas de la población vacunada, se siguen habiendo repuntes, y realmente estoy muy muy preocupado de que en agosto no vaya a haber problemas con el regreso a clases.
Todo esto, Benjamín, ¿tú entiendes que va a afectar también la posibilidad de que Elba Ponte sea confirmada? ¿Tú entiendes que sea posible?
No, yo creo que
se agarren de esto.
De lo que yo he escuchado, los problemas de Elba Ponte son otros realmente.
¿Qué son, cuáles?
Pues mira, yo creo, Armando, y esto te va a parecer curioso que lo diga, pero hay dudas sobre su capacidad para manejar el Departamento de Educación, y te digo que te parecerá curioso porque se ha confirmado gente igual o con más dudas. Y pues en este caso pues está la situación de que hay una legislatura, un Senado que tiene una mayoría plural, de pluralidad no absoluta, pero una mayoría del partido contrario. Las minorías, entiendo que por lo menos la de Victoria Ciudadana y la del PIB me parece que están en contra de ella, o sea que ahí se completan los votos para derrotar ese nombramiento. Le afectó mucho el nombramiento como subsecretario del comisionado electoral PNP. Demostró con esa acción que está dispuesta a transar con la politización de la agencia, que es quizás el problema más grave que tiene esa dependencia. Me parece a mí que los problemas de ella vienen por ahí, incluso más que por el manejo del tema de la pandemia.
El mensaje de estado del gobernador Pedro Pierluisi. Tú has visto muchos, muchos mensajes a través de los años, al igual que yo. Primero, en cuanto a su forma, hubo, me parece, un consenso entre muchos analistas, y yo creo que me incluyo en ese consenso, a los efectos de que hay un intento muy consciente por convertir una debilidad que él tiene como candidato, como figura política, como figura pública, que es que no es la persona más magnética, no es la persona más carismática, convertir eso en una fortaleza. Y él trata muy explícitamente de comunicar eso. Más allá de su estilo, hay una serie de expresiones que hace durante el mensaje donde dice, bueno, para pelear toma dos personas y yo no estoy aquí para pelear con nadie. Hablar de la seriedad, de la madurez que trae al cargo, cosa que me parece es un intento por contrastar probablemente con Ricardo Rosselló, pero quizás hasta para un sector del PNP, hasta con Alejandro García Padilla en cierta medida también. ¿Qué te parece a ti?
Pues yo coincido con ese análisis, Armando. Fue un mensaje, yo lo encontré el mensaje menos pasional posiblemente que yo haya visto desde el hemiciclo cameral de un gobernador. No hubo esos aspavientos. También tiene un poquito que ver con que había menos gente en las gradas, pero no hubo esos aspavientos que se veían en otros momentos. Y Pierluisi es una persona de una personalidad más comedida, más discreta. No es este líder sanguíneo, carismático, enigmático que conocemos en Puerto Rico. A mí, más que eso, Armando, me llama la atención de este mensaje, es que es la primera vez en mucho tiempo, que tenemos un gobernador que está en capacidad de anunciar y de repartir y de decir, tengo dinero para esto, tengo dinero para otro, estoy asignando para aquí, estoy asignando para allá, producto, obviamente, de todas las asignaciones federales, la liberación del dinero del huracán María, el dinero que ha llegado por el tema de la pandemia. Es la primera vez en mucho tiempo que hay un gobernador diciendo, tengo dinero para esto y tengo dinero para lo otro. Los últimos, posiblemente, desde Aníbal Acevedo para acá, todos los mensajes eran al contrario, diciendo lo que no había, lo que no tenía, lo que no se podía hacer, la austeridad que había que implantar aquí, el recorte que había que hacer allá, etcétera, etcétera. En ese sentido, pues, Pierluisi puede que no sea una persona muy carismática, pero sin duda es muy afortunado, porque él podía haber sido el gobernador el cuatrienio pasado si hubiese ganado la primaria Ricardo Rosselló, y entonces hubiese tenido que bregar con huracanes, terremotos, pandemias, todo eso, y sin embargo le tocó este momento donde está recogiendo básicamente el dinero que produjeron aquellos eventos y que está en posición de repartirlo en este momento.
En cuanto a una agenda de Pierluisi, una agenda pierluisista, digamos, ¿tú percibiste algo? O sea, él plantea una dirección o una visión del país.
Mira, la agenda de Pierluisi está clara desde el primer día, Armando. Él viene a repartir el dinero que está ahí por el huracán, que nunca se pudo usar, por las restricciones, por la incapacidad administrativa del gobierno. Y él viene a hacer todo lo que esté a su alcance para que ese dinero se ponga a correr en la economía.
Hasta ahí. That's it.
¿Perdón?
Hasta ahí. O sea, sí, esa es su agenda.
Esa es la agenda de Pierluisi realmente. Y él lo ha manifestado a sí mismo. Su prioridad es que ese dinero se meta a la economía y que crezca la economía y que pues, probablemente se empiecen a cuadrar presupuestos en uno o dos años y se pongan en el camino hacia la salida de la Junta.
Y de lo que tú has visto hasta ahora, Benjamín, ¿tú crees que en efecto él tiene razón en pensar que él es la persona que puede lograr eso? Y si algo también se notó en este discurso fue un reciclaje de muchas propuestas inconclusas, de muchos planes inconclusos que gobernadores pasados habían anunciado, por eso quizás hay un poquito de suspicacia, de incredulidad en el pueblo, porque volvió a decir que si se va a extender el expreso de Diego hasta Aguadilla, volvió a hablar de la reconstrucción de la base naval en Roosevelt Roads y toda una serie de otros proyectos que tú y yo hemos escuchado mencionarse en mensajes de Estado, por lo menos, desde el año 2001. Entonces mi pregunta es, ¿tú crees que en efecto Pierluisi representa algo distinto que no han representado esos otros gobernadores que, aún teniendo algunas cantidades de dinero, como por ejemplo Fortuño con los fondos Jarra, que él sí va a poder ejecutar esas obras?
Bueno, eso está por verse, Armando. En Puerto Rico el gobierno no corre, no funciona, y no es por falta de ganas o por falta de intención, es por falta de capacidad administrativa. Todas esas noticias que escuchamos el cuatrienio pasado, especialmente durante el tiempo de Wanda Vázquez, de que no se habían usado tales o cuales dinero que estaban asignados o hace tiempo, no era porque no querían. Ellos les hubiese encantado estar en la calle anunciando obras y repartiendo dinero, etcétera, es por falta de capacidad en el gobierno de Puerto Rico, en las agencias públicas. Hay una falta de capacidad de manejo de fondos, de manejo de dinero, de manejar esta burocracia. Y yo creo pues que Pierluisi hizo todos esos anuncios, que son cosas que están pues en el tintero hace tiempo, que nunca se han logrado, y él está prometiendo que él es el que lo va a lograr. Y la manera en que lo va a lograr o intentará lograrlo, o se verá si lo logra, es si logra superar ese problema de incapacidad y administrativa que hay en el gobierno de Puerto Rico, que ni teniendo, o sea, carecen hasta de la capacidad de gastar el dinero que tienen, imagínate, que es algo que todos quisieran estar haciendo.
En cuanto a estatus, ¿cuál es su apuesta con este tema de la elección de cabildero? ¿Por qué la insistencia? ¿Es simplemente para decirle a su base política que en efecto él es el más estadista que hay y todo lo que represente adelantar esa causa, él va a continuar hacia adelante? ¿O qué está detrás de esto? O sea, me parece un evento que se está convirtiendo rápidamente en algo tan insulso, tan... Con tanto potencial de caer en ridículo, en la mofa. ¿Qué tú crees de eso?
Pues mira, Armando, yo tengo las mismas dudas que tienes tú. Hay una ley que se aprobó el cuatrienio pasado, a finales del cuatrienio pasado, que fue la que dio paso a esta elección de los cabilderos de la estadidad. Mi impresión siempre ha sido que eso no salió como esperaban que saliera. Yo no creo que nadie en el PNP tenía en mente el tipo de candidato que se ha presentado a esa elección. Si esas personas logran ser, o sea, si esa elección llega a buen término y se eligen, y esas personas son designadas o delegadas a ir a Washington, yo estoy seguro que de esas personas que están ahí, la mayoría ni siquiera ha pisado el Capitolio estadounidense nunca. Tengo dudas del dominio del inglés de algunos de ellos. Ninguno es una persona con contactos conocidos en Washington, que llegue allí y lo conozca fulano, mengano, que haya estado allí antes en otras batallas. Hay otro issue que puede parecer, entre comillas, menos importante, pero el Capitolio de Estados Unidos está sometido a una seguridad extrema en estos momentos. No es fácil para llegar cualquiera allí que no tenga una credencial de legislador o de empleado de ese legislador y entrar a los pasillos del Capitolio, que se supone que sea lo que hagan estas personas, que anden por los pasillos del Capitolio agarrando a todo el que le pase por el lado para hablarle de la estadidad. O sea, las posibilidades de éxito de esto son bien, o sea, bien escasas, bien difusas. Yo honestamente no sé qué cuál es la expectativa que esperan lograr. Hay unos personajes en esa elección que tú sabes, cuando tú hablas de mofa y de ridículo, pues todos sabemos de quién estamos hablando. Es una elección, o sea, es un proceso que mi impresión es que no le salió al PNP como ellos pensaban que podía salirle, y que pues lo tienen ahí y tienen que llevarlo a buen término.
Pero tampoco hicieron nada. O sea, lo que a mí me sorprende de todo esto, y quizás por esto hay personas como buenos amigos tuyos y míos, que dicen que Pedro Pierluisi es el mejor gobernador popular que pudo haber tenido el país en este momento. Porque es que parecería que Pierluisi está muy enfocado en todo el tema de, sí, los fondos federales, asegurarse de que se desplieguen, que se inviertan, que se inyecten a la economía. Pero la parte política del PNP lo tiene un tanto desatendido, al punto de que una elección que es únicamente entre estadistas, uno hubiese pensado que el PNP hubiese buscado los mejores talentos, pueden ser talentos jóvenes, pueden ser talentos veteranos.
¿Quién te dice que no los buscó, Armando, y no aparecieron?
Caramba, pero...
Porque de verdad, ni tú ni yo imaginábamos que los primeros, entre comillas, congresistas de Puerto Rico, los del famoso Plan Tennessee, iban a ser las personas que están en esa papeleta. Uno no se imaginaba que yo no sé, voy a mencionar nombres aquí a lo loco, un Kenneth McClintock, con Charlie Rodríguez, sí, qué sé yo, gente que lleva años en esto, que tiene sus contactos en Washington, que son estadistas de
incluso
de,
un Charlie Rodríguez que es presidente del Partido Demócrata en Puerto Rico. Sí, por lo cual uno pensaría, bueno, pues, oye, el presidente de los demócratas sería un candidato idóneo para ser senador del estado de Puerto Rico, pero no, parece que...
Pues no se apuntó, mi impresión es, ni él ni otros, porque no le ven posibilidades de éxito a esto. Y entonces vamos a tener 6 personas desconocidas todas, porque tú sabes de esto igual o más que yo, Armando, ninguna de esas personas es conocida en Washington.
Bueno, Miriam Ramírez de Ferrer, que creo que incluso se quitó,
pero,
¿no?
Pero Miriam es writing, Miriam no es...
Es writing, doña, imagínate.
Sí, no es, igual sale como writing y ella sí es conocida en Washington, pero los demás, tú sabes, no hay manera, o sea, no hay manera.
Yo creo que el primer cantazo que va a coger la estadidad, y ya hay un dato que nos permite ver por dónde va la cosa, el voto adelantado, creo que solamente 6.000, 7.000 personas pidieron voto adelantado.
Algo así.
Eso sí apunta a una participación que yo voy a estimar en unos 60, 70 mil personas que van a ir a votar en esa elección. Eso es, y ahí va a estar el primer cantazo contra la estadidad. Ahí va a estar. Igual que pasó el cuatrienio pasado cuando insistieron en hacer otro plebiscito en el cual se abstuvo la mayor parte de los partidos políticos en Puerto Rico y solamente fueron a votar por la estadidad 500,000 de personas. Y eso yo creo que va a hacerle mucho daño al logro que sí, evidentemente, obtuvo el movimiento anexionista en Puerto Rico con el voto de un 53% a favor del sí en noviembre. Pero allá ellos, ellos se entienden.
Mira, Armando, lo que se, para verlo mejor esto, lo que hay que pensar es que estas personas que nadie conoce ni en Puerto Rico ni en Washington, excepto Melinda y Mayita, Melinda Romero y la ex alcaldesa de Ponce, en sentido de que son conocidas en Puerto Rico. Estas personas que nadie conoce en Washington, se supone que hagan lo que no pudieron hacer Carlos Romero Barceló, Pedro Rosselló, Luis Fortuño, los miembros de la famosa Comisión de Igualdad. Ellos tienen la misma función que tenían esos ex gobernadores, que el informe que presentaron en Puerto Rico de sus gestiones era que en Estados Unidos ni siquiera se creía que había ganado la estadidad.
Y que sí tenían, de paso, el acceso y los contactos. O sea, Luis Fortuño es una persona con muchos contactos en el Partido Republicano en Estados Unidos.
Luis Fortuño y Pedro Rosselló y Carlos Romero Barceló, tú sabes, los tres son personas que le abren casi cualquier puerta en el Capitolio.
Benjamín, antes de irnos, quería, y no te había preguntado sobre esto antes, tú tienes un podcast, Torres Gotay Entrevista, que es parte de una serie de podcasts que produce el periódico El Nuevo Día. Yo he escuchado varios de tus episodios. Háblanos un poquito sobre qué es lo que tú intentas hacer con este podcast y cuál es tu episodio más reciente.
Pues mira, Armando, yo tengo un podcast que cumplió en marzo de este año, cumplió 3 años, pero con motivo del aniversario, no necesariamente, pero recientemente le dimos una, lo que se llama en buen castellano, un reboot, lo repotenciamos, le agregamos unos elementos de producción que antes no tenía. Y se publica pues todos los miércoles en las plataformas de podcast. Ahí es un podcast básicamente de entrevistas, donde yo me siento con personalidades interesantes de diferentes ámbitos de la vida puertorriqueña, no necesariamente de la política o de la noticia. Y hablamos con alguna pausa y calma de Puerto Rico y de ellos. En el caso de pues los episodios más recientes fueron... esta semana tuve a la actriz Norwil Fragoso, que la conocemos como la comediante que imita Jennifer González en el programa de Raymond y sus amigos, y sin embargo es una persona con mucho bagaje, con mucho historial, con muchas facetas, es escritora, es bloguera, es profesora, tiene muchas más facetas que no se conocen. Hablamos de eso en el episodio anterior, que fue el de la Semana Santa, con todo este tema de las terapias de conversión y la homosexualidad y qué sé yo. Tuve una reverenda lesbiana con la que hablé de cómo ella se concilió el ser religiosa con ser lesbiana e incluso llegar a ser reverenda. Tuve una conversación con Jacobo Morales, el actor y dramaturgo y escritor y comediante y de todo. Y pues vienen cosas bien chéveres por ahí en el camino, en este producto.
El podcast es Torres Gotay Entrevista. ¿Se consigue en todas las plataformas de podcasts?
En todas las plataformas de podcast y en elnuevodía.com también está disponible.
Pues Benjamín, muchísimas gracias por haber estado disponible. Mucho éxito en este relaunching, para usar otra palabra en buen castellano, de Torres Gotay Entrevista. Y estaremos hablando contigo nuevamente en los próximos días y semanas. Gracias, Benjamín.
Gracias a ti, Armando.
Antes de irnos a la pausa, quiero, lo prometido es deuda, y le prometí a la amiga Rosa Seguí, que creo que en una función muy responsable de nuestro deber también como comunicadores, quería leer los puntos de vacunación de la Guardia Nacional, particularmente que están disponibles para los puertorriqueños, y entiendo que ya a partir del lunes, básicamente todos los puertorriqueños de más de 16 años de edad, 16 años en el caso de los centros donde haya la vacuna de Pfizer, las otras dos vacunas entiendo que son a partir de los 18, pues ella me pidió que leyera dónde están esos centros de vacunación. Usted saque su bolígrafo, saque su papel y haga las gestiones para que más temprano que tarde usted también sea vacunado y aportemos a esa inmunidad de rebaño. En San Juan es el Coliseíto Pedrín Zorrilla, en Bayamón el Coliseo Rubén Rodríguez, en Arecibo el Coliseo Manuel Petaca y Guina, en Mayagüez el Palacio de Recreación y Deportes, si es que todavía es propiedad pública, en Ponce la cancha bajo techo Salvador Dijols, en Caguas el Centro de Bellas Artes, en Barranquitas la Universidad Interamericana, en Humacao el Coliseo Marcelo Trujillo, y eso es a partir del lunes 12 de abril, en el caso de Humacao en particular, en Vieques en la Escuela María M. Simmons y en Culebra en esa espectacular estructura que es la Escuela Ecológica. Esos son los centros de vacunación de la Guardia Nacional, así que, oiga, vacúnese y vamos a salvar vidas. Vamos a la pausa, regresamos con la anfitriona del podcast La Brega, Stories of the Puerto Rican Experience de WNYC. Eso es lo próximo aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Síguenos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. A esta hora está conmigo la anfitriona y productora de un nuevo podcast que comenzó a estar disponible en las distintas plataformas de podcast a partir del mes de febrero, finales de febrero. Alana Casanova Burgess, desde Nueva York, es la anfitriona de La Brega, Stories of the Puerto Rican Experience. Alana, buenos días y gracias por estar aquí con nosotros en Radio Isla 1320.
Hola, buen día.
Alana, cuéntame, escuché varios de los episodios ayer en preparación para esta entrevista. Yo soy una persona que escucho mucho, mucho podcast y me pareció realmente como una gran iniciativa el contar estas historias acerca de Puerto Rico para públicos puertorriqueños, para públicos no puertorriqueños, para la diáspora, pero también para los que vivimos acá. Los podcasts, cada episodio tiene un episodio en español y otro en inglés. Cuéntame, ¿cuál fue la inspiración para comenzar este proyecto? Y aunque sé que a partir del primer episodio sabemos el por qué, explícale a mi público por qué La Brega.
Pues sí, todos los episodios salen en inglés y en español, por esa razón, porque quisimos tener una audiencia puertorriqueña y sabemos que en la diáspora a veces la gente no habla en español bien o quizás no prefieren hablar inglés por una razón u otra. Y para nosotros fue importante pensar primero en una audiencia boricua. Y si otros quieren escuchar, pues ellos se pueden unir al party, pero no es para necesariamente para ellos. Y quisimos, esto fue una colaboración entre Futuro Studios y WNYC Studios, y pensamos como después de un año después de María, en el 2018, que fue un momento donde hay más interés en Puerto Rico, pero la cobertura casi nunca en los medios de los Estados Unidos se enfoca en puertorriqueños. Es mucho sobre la política de qué pasa en Washington, de los republicanos, de los demócratas, y qué va a pasar con el estatus de Puerto Rico. Pero pensamos que, bueno, hay unas crónicas tan importantes sobre la experiencia boricua, y nosotros merecemos estas historias producidas por puertorriqueños, con sonido, con música, con entrevistas bien claves, y pensamos, esto es el momento de desarrollar un proyecto como este. Y entonces miramos a ver qué quisimos hacer, y ese asunto de la brega, que es tan clave para la identidad puertorriqueña, surgió como una manera de examinar nuestra realidad colonial.
Y cuando decimos en la brega, estoy en la brega, ¿verdad? Eso es una expresión muy, muy boricua, ¿no? De que estoy resolviendo, estoy lidiando y bregando con una realidad muy difícil. Escuché hasta el tercer episodio y te tengo que decir cada uno. No sé si esta ha sido la experiencia. Y te quise traer ya después de más de un mes de haberse publicado los episodios en las plataformas de podcasts para ver cuál era la reacción que has recibido de parte del público. Yo te diré que escuchando los primeros tres episodios, el segundo y el tercero particularmente me tocaron muy directamente. No sé si será una experiencia común, pero en mi caso yo me crié en Levittown. Y el segundo episodio es sobre Levittown, y desde el patio de mi casa se veía, y se ve todavía, ahí es donde vive mi mamá, se ve el tanque de agua, el famoso tanque de agua de Levittown, que yo te diré, en un momento, yo de muy joven, había una noche que había bruma y estaba muy oscuro, y yo miré hacia afuera como niño, yo pensé que era un ovni, por un momento, porque por la iluminación, y bueno. Y entonces el tercer episodio también me tocó muy de cerca, porque mi suegro, Carlos Mercado, que yo lo quiero y lo admiro y lo respeto mucho como ser humano, fue carpeteado. Y entonces ayer le pregunté sobre William Tapia, y me habló un poco. Él cree haberlo conocido en algún momento durante sus años de activista. Así que a mí por lo menos me tocó muy directamente. ¿Esa ha sido la reacción común de parte de los puertorriqueños que han escuchado el programa?
Sí, sí, definitivamente. Creo que lo que nos han contado es que es una experiencia muy auténtica escuchar estos episodios, porque podemos oír nuestro acento, cómo hablamos como boricuas. También estos episodios son tan específicos y tan particular, pero gente nos dicen, oyentes nos dicen que también son universal, ¿no? Como que la brega, cada persona tiene su propia brega, hay bregas individuales y bregas colectivas, pero además que tener estas historias que son mayormente sobre la experiencia histórica de Puerto Rico, que también es sobre el día a día de cómo vivimos y cómo bregamos. Y sí, eso ha sido la interacción con oyentes, y además de eso, ahora ha recibido atención internacional. Un par de gentes en la India me han escrito que hay una palabra, jugad, que es muy parecido a la brega, como ese sentido de tratar de negociar, de lidiar con una situación, un obstáculo. Y eso también ha sido muy interesante, que gente de México también me están escribiendo, de Israel, que ellos sienten cuando el Estado los falla y cuando hay estos retos tan difíciles, que sí, ellos también están como compartiendo en ese sentido de frustración.
Alana, esta serie de podcast lo produce WNYC Studios, que no es poca cosa, posiblemente una de las estaciones públicas más importantes de Estados Unidos y una casa productora de podcast también muy importante. Eso, presumo, te ha dado un alcance más allá de la comunidad puertorriqueña. ¿Cuál ha sido la reacción del no puertorriqueño, digamos, del mainstream americano, al escuchar esta serie de podcasts?
Pues sí, es que mucha gente en los Estados Unidos no entienden bien lo que es Puerto Rico, no entienden la situación con la austeridad, no entienden la historia de la relación con los Estados Unidos. Y nos han dicho, que, bueno, ahora que el asunto está en Washington, que este es un momento de educación para ellos. Y también ha sido, creo que para algunos miembros de la diáspora también, que hay familias que llegaron aquí y decidieron como divorciarse un poco de su herencia cultural porque hay tanto racismo en los Estados Unidos y no quieren saber sobre, no quieren identificarse como boricua, pero de repente escuchan este podcast y entienden, esto es mi historia, esto es como mi herencia cultural y esto es lo que está pasando en la isla. Entonces también para la diáspora ha sido, creo que, una educación un poco también.
Te pregunto, Alana, ¿habrá una segunda temporada?
Pues qué buena pregunta. Me encantaría y vamos a ver, cómo bregamos con eso.
O sea, hay más historias todavía que contar.
Hay tantas historias. Y acabo de regresar de San Juan y mucha gente me estaban como reconociendo y diciendo, tengo una idea para otro episodio, para la segunda temporada, tienen que bregar con esto o lo otro, necesito una explicación de esta situación del Jones Act, por ejemplo, y todo eso me fascina mucho y sí, creo que necesitamos más atención, más crónicas, más podcasts sobre Puerto Rico, somos tan fascinantes como un país. Entonces, sí, merecemos más.
Y lo interesante del podcast me pareció que no es solamente, no es un explainer, no es que simplemente alguien está hablando constantemente, sino que hay un reportaje profundo. En el caso de ese episodio sobre las carpetas, por ejemplo, van y encuentran a William Tapia y lo entrevistan, aunque no estuvo dispuesto a hacer que le grabaran su voz, ¿no? Pero me pareció realmente muy bien producido, una forma muy interesante, muy moderna de narrar y contar nuestras historias, y eso creo que ha faltado, incluso en el ambiente de podcasts locales, donde lo que se estila más es el podcast tipo panel, ¿no? Uh-huh. Donde las personas pues discuten diversos temas, hay muchos que son buenísimos, pero todavía faltaba este nivel de producción para realmente narrar unas historias de una forma un poquito más compleja y entretenida a la vez. Me pareció muy entretenido. Los dos episodios que escuché, y de paso, escuché uno en español, otro en inglés, o sea, un poco para captar las diferencias, y realmente creo que en ambos idiomas logra ser, de nuevo, muy entretenido y comunicar un mensaje que me pareció muy importante.
Ay, muchísimas gracias. Sí, con ese episodio de las carpetas, pensamos que, bueno, quizás hay gente que sí conocen esas historias de la vigilancia en Puerto Rico, pero no van a saber mucho sobre William Tapia, sobre esta familia, Néstor y Pupa Trabal, y qué pasó ahí. Entonces, esa narrativa es parte de un arco nuevo y sirve para una audiencia como conectar más personalmente con esta historia. Y sí, qué bueno que te gustó.
Alana, te pregunto, ¿dónde podemos seguirte a ti, escuchar el podcast, tener acceso a este contenido?
Pues sí, si quieren, donde quieran que encuentren sus podcasts, es La Brega. Y también pueden ir a labregapodcast.org y ahí están todos los episodios y pueden encontrarlos en iTunes, en Spotify, donde quiera. Yo soy Alana Llama en Twitter y sí, me encantaría escuchar más de cómo la gente se siente después de escuchar estos episodios. Tenemos uno sobre Vieques también, sobre FEMA y lo que pasó con el hospital de Vieques, que todavía no existe. Y pues sí, gracias por la conversación.
Gracias a ti, Alana. Una última pregunta. Ahora que estuviste aquí en Puerto Rico, ¿comiste pan de Lemmy?
Me tomé un cafecito ahí en Lemmy también y un quesito.
Muy bien. Alana, un placer. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti.
Vamos a la pausa. Regresamos con el licenciado Carlos Zagardía, abogado criminalista. Con él vamos a estar hablando sobre las acusaciones contra Sandra Torres y el acuerdo de colaboración de la señora Katy Erazo en el caso por la recaudación de fondos para la campaña de Ricardo Rosselló. Eso es lo próximo aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Síguenos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Nos llamó un radio escucha. Aquí al control nos pidió que volviésemos a leer la lista de los centros de vacunación. Así que, bueno, eso me parece una responsabilidad social muy importante de parte de nosotros que tenemos el privilegio de hablarles a ustedes a través de las ondas radiales. Busquen su papel y lápiz en San Juan, el Coliseíto Pedrín Zorrilla. De paso, estos son los centros de vacunación de la Guardia Nacional, que en teoría a partir del lunes cualquier persona de más de 16 años de edad puede ir. Si tienen la de Pfizer, los de 16 y 17 se pueden vacunar con esa. Si no, si lo que hay es la de Moderna y la de Johnson & Johnson, es para personas de más de 18 años de edad. San Juan, Coliseíto Pedrín Zorrilla. Bayamón, Coliseo Rubén Rodríguez. Arecibo, Coliseo Manuel Petaca Higuina. Mayagüez, el Palacio de Recreación y Deportes. Sí, todavía es propiedad del municipio, por lo visto, y todavía lo usan para fines públicos. Ponce, la cancha bajo techo Salvador Dijols. Caguas, el Centro de Bellas Artes. Barranquitas, la Universidad Interamericana. Humacao, el Coliseo Marcelo Trujillo, excepto que en Humacao la vacunación, ese centro de vacunación, abre a partir del lunes 12 de abril. Vieques, la Escuela María M. Simmons. Y en Culebra, la Escuela Ecológica. Bueno, a esta hora está conmigo el amigo, licenciado, abogado criminalista, Carlos Zagardía. Carlitos, ¿cómo tú estás?
Todo bien, Armando. Buenos días a ti, a todos los radioescuchas.
Hacía mucho tiempo que no hablábamos. De verdad que me alegra mucho saber de ti. Espero que estés bien, tú y tu familia.
Igual y tú y tu esposa y tu hija.
Carlos, te pregunto, este caso en el cual se le erradicaron cargos a Sandra Torres. Primero, antes que nada, tú no representas a ninguna parte en este caso, ¿correcto?
No, yo no tengo representación legal de ninguna de las partes, de ninguno de los testigos que han sido anunciados en las denuncias radicadas en el día de hoy, por lo cual me siento en total libertad de poder analizar el caso de manera objetiva.
Pues danos tu análisis. Se le erradican tres cargos a Sandra Torres y se habla de un acuerdo de colaboración de Katy Erazo en contra de Sandra Torres.
Sí, pues mira, Armando, esto hay que irlo desmontando, como uno dice en el lenguaje coloquial, para que el pueblo pueda entender cuáles son las implicaciones y cuáles son posiblemente algunas de las debilidades que tiene este caso. En primera instancia, hay que tener presente, y el pueblo de Puerto Rico tiene que tener presente, que las manifestaciones de la licenciada Nidia Cotovives, presidenta del panel del FEI, no constituyen prueba y para ningún efecto deben ser tomadas como la verdad. En el pasado, la licenciada Cotovives ha utilizado los medios de comunicación en la antesala de la presentación de casos para litigar los asuntos mediáticamente y ha resultado en múltiples ocasiones ser una testigo pública mendaz y haber hecho falsas representaciones sobre los méritos de los casos que radica el FEI. En particular, recuerdo yo en el 2011, ella sabe muy bien de qué yo estoy hablando, una entrevista en donde ella estuvo, que yo estuve también en un caso que yo estaba manejando, y ya le vendió al país que el caso era el caso más sólido del mundo y que iban a tener convicciones, y los 14 cargos se archivaron ese día. Ella le mintió al país ante las cámaras. Eso hay que tenerlo claro, y la gente tiene que evaluar las expresiones de ella en el contexto en el que se dan. En segundo lugar, ayer se presentan las denuncias en contra de la licenciada Torres, a la licenciada Erazo, a la señora Erazo, a quien se había mencionado que se le iban a presentar cargos, firma un acuerdo de colaboración días antes de la presentación. ¿Qué significa eso? Es una pregunta que la gente se tiene que hacer, Armando, y la contestación tiene varias respuestas. En primera instancia, eso implica que la oficina del FEI entendía que su caso no era tan sólido como para presentarlo sin tener el testimonio de la señora Erazo. Segundo, si uno examina la totalidad de las circunstancias de los hechos que involucra esta trama, hay que desligar ciertos puntos. Primero, ¿cuáles son los temas sobre los cuales versa las acusaciones? Pues tienen que ver sobre la utilización de recursos públicos y del poder público para lograr donativos políticos para un gobernador o un candidato a la gobernación. ¿Quién era la figura máxima dentro del esquema de financiamiento de campaña del doctor Rosselló? La contestación la sabe todo el mundo. La señora Erazo era la directora del Comité de Finanzas del doctor Rosselló. Por lo tanto, en la faceta política, la señora Erazo tenía mayor poder político que la presidenta del negociado de comunicaciones o la Junta.
Y Carlos, ahí es donde yo quería llegar. ¿Cuán común es que el peje grande sea colaborador contra el más chiquito?
Lo que hay, esa, tú das en el clavo, Armando, y me alegra que estemos pensando por la misma línea, porque como te dije al principio, uno no puede tomar la palabra de Nidia Cotto Vives como la verdad. Te explico. Si uno es presidente de una entidad que se supone que procese a funcionarios públicos y a personas individuales que en concierto y común acuerdo cometen delitos con funcionarios públicos, pues la lógica te dice que tú quieres proseguir esa investigación para ver cómo tú llegas a la figura pública más alta dentro del andamiaje gubernamental que pueda estar involucrada en los hechos. La concesión de inmunidad a la señora Erazo aparenta que cierra el grifo de lo que pudiera ser información adicional para procesar figuras más arriba, porque la ley del FEI sí la aplica a los jefes de agencia como Sandra Torres, pero eso no significa que el interés público se deba haber sacrificado en términos de limitar una investigación concediéndole inmunidad a una persona para que pueda subsanar las debilidades de un caso que en el espectro macro es relativamente sencillo en comparación con lo que pudiese llevarse a cabo si se hubiese hecho al revés. Si uno fuese fiscal, uno tuviese que haber considerado dos cosas. ¿Es una buena práctica o es bueno para el porvenir del caso conceder inmunidad en esta etapa? ¿O yo debo proseguir con el caso contra los dos funcionarios y en el trámite del caso ver si necesito o no conceder esa inmunidad? Si el caso hubiera sido tan y tan sólido como ellos lo vendieron desde el principio, no hubieran buscado darle inmunidad a esa persona antes de que se le radicaran cargos en regla 6.
Carlos, me tengo que ir a la pausa, pero te agradezco tus expresiones y me gustó esa metáfora que usaste de que cerraron el grifo y hasta ahí llegaron, hasta Katy Erazo, pero ya de ahí hacia arriba no van a poder llegar más lejos.
No, porque ahora esa persona se convierte en testigo del pueblo que no tiene que cumplir por los hechos que cometió y que el único objetivo que va a tener es de declarar en contra de una jefa de agencia que fue su contratista y de quien ella era jefa política, porque Katy Erazo tenía mayor...
Y lo que se ha dicho, lo que se ha dicho es que ella es la que le lleva la instrucción del gobernador de que había que recaudar los chavos. Bueno, yo creo que vamos a seguir hablando de esto en la medida en que el caso siga su curso a través de los tribunales. Carlos, muchas gracias por haber estado disponible para Sobre la Mesa.
Y le reitero al pueblo de Puerto Rico que tienen que analizar estos casos de acuerdo a los hechos y a la evidencia y que no le tomen la palabra por cierta a la presidenta del panel del FEI, que en el pasado ha quedado mal con el pueblo de Puerto Rico.
Muchas gracias, Carlos. Vamos a la pausa.